Muy buenos días, hermanos. Es bueno de estar en la casa del Señor. No sé si continuaremos con la celebración de la Copa Mundial. Usted dirá. Yo sé que los hermanos de México están pero sumamente alegres, ¿sí? Por la victoria de ayer, ¿sí? Y el miércoles, ¿no? Hay otra competencia, entonces hay que estar en oración, intercesión, que Dios nos tengo corazón dividido esta mañana, por favor. Sí, bueno, a todos nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Les deseamos un buen partido y que gane el mejor equipo. Hermanos, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias. De nuevo, estamos en el libro de Apocalipsis. Y esta mañana queremos visitar a la iglesia de Tiatira. Y ya hemos visto la iglesia de Pérgamo, Esmirna. Empezamos con la iglesia de Éfeso. Esta mañana le toca a Tiatira, la iglesia. Y para entablar este pensamiento, estuve buscando una cita de un autor, hermano en Cristo, se llama F.B. Meyer, y él dijo: no pierdas el tiempo esperando y anhelando grandes oportunidades que quizás nunca lleguen. Pero maneja fielmente las pequeñas cosas que siempre reclaman tu atención. Y en realidad, pues yo, muchos de ustedes que me conocen bien, saben que yo soy un soñador. Si no me creen, nomás pregúntele a mi esposa. Ella dice que ella con un punzón o una, ella está explotando o pinchando, como se dice en Puerto Rico, sí, está deshaciendo muchos de mis sueños y manteniendo mis pies aterrizados en la realidad, sí. Y eso es típico de muchos de los hombres típicamente les gusta soñar, y por eso tienen una ayuda idónea para que les ayuden a mantenerlos en una perspectiva correcta. Y esto es típico de lo que estaba aconteciendo con la iglesia de Tiatira. Un llamamiento, y por cierto le hemos titulado este mensaje: mantente fiel, mantente fiel. Y eso vamos a verlo a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Y empecemos esta mañana, observemos el texto allí en capítulo 2, versículo 18. Y esto es unos textos más largos. Hemos visto textos más pequeños, más breves, más concisos, pero directos al punto. Y aquí empezamos de nuevo. El apóstol Juan escribiendo a estas siete iglesias de Asia Menor, y a través del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo está hablando y se está dirigiendo a las iglesias, a las siete iglesias. De nuevo le dice: escribe al ángel de la iglesia Tiatira. De nuevo la palabra ángel allí, siempre queremos poner un ángel con alas y un vestuario blanco, pero aquí eso es una metáfora o un simbolismo para aquel que es el mensajero de la iglesia. En otras palabras, la persona que expone, la persona que habla, la persona que está exponiendo y enseñando de la palabra de Dios, la persona que trae el mensaje a la iglesia. Para nosotros, en nuestro contexto, sería su siervo, el pastor. El pastor es la persona que vela y que está dando la exposición y la enseñanza y la proclamación del evangelio a la iglesia. Y en este caso escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y mire lo que dice. ¿Esto dice quién? Para que no haya confusión. Esto dice el Hijo de Dios, que nosotros conocemos como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios en la carne, aquel que murió en la cruz por los pecados de la humanidad para que fuéramos reconciliados. aquel que venció la muerte y resucitó al tercer día. ¿Sí? El Hijo de Dios, el que tiene ojos. Ahora bien, entra mucho simbolismo aquí. Mire lo que nos dice. El que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Wow. No sé, pero creo que como que quieren quieren nuestra atención aquí el autor. Porque está diciendo que aquí el Hijo de Dios tiene ojos como llamas de fuego. Y pies que parecen bronce al rojo vivo. ¡Wow! ¿Usted ha visto bronce pulido? Hay algo muy hermoso del bronce pulido. Y luego dice, conozco tus obras. De nuevo, la omnisciencia de nuestro Señor. Que nada lo que nosotros hagamos, ya sea bien o mal, no se le escapa a Dios. Dios es conocedor de nuestras obras. Conoce tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Si usted tan solo pone la cámara lenta aquí usted está leyendo algo progresivo, algo en crecimiento. Es como el vino. El vino, cuanto más tiempo se permite que se fermente, más delicioso sale. ¿Sí? Entonces, aquí hay un paso. Las primeras obras dieron su inicio, pero aquí las posteriores son más abundantes que las primeras. Muy contrario a lo que el Señor habló a la iglesia de Éfeso cuando le dijo, sí, haces estas todas buenas obras, pero te olvidaste de tu primer amor. Regresa a las obras que hiciste al principio. Aquí a la iglesia de Tiatira se le está diciendo que sus obras postreras son mucho más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra, ¿sí?, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Una palabra muy importante en todos los dones que Dios dio a la iglesia. Esta persona es una persona que pronunciaba mensaje de Dios al pueblo, pero también enseñaba. Entonces, con su enseñanza, ¿cómo sabemos eso? Por las próximas palabras, con su enseñanza. O sea, la profetisa no solamente hablaba, pero enseñaba. ¿Pero qué enseñaba? Enseñaba engaños. Mire, allá nos dice, con su enseñanza engaña a mis siervos. Pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire lo bueno que Dios es misericordioso. En efecto, si usted tiene tiempo, lea Isaías 30:18. Allí usted va a ver que Dios es un Dios de misericordia y de compasión, y que Dios se enaltece para ser misericordioso. Y luego dice que bendito es el hombre que confía en el Señor. Y aquí estamos viendo que aún así la imagen de Jezabel, que es tan negativo, no solamente en el idioma de inglés, pero también en el español. ¿Quién quiere llamar a su hijo Jezabel o su hija Jezabel? Nadie. Nadie, por la connotación del nombre. Y aquí vemos que le ha dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Y aquí, hermanos, aquí hay un punto de disposición del corazón donde cada uno de nosotros tenemos que averiguar si hay disposición de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos enseña. Y yo le propongo que la mayoría de nuestros problemas es la escasez de disposición de nuestro corazón para escuchar lo que el Espíritu de Dios nos habla. Y aquí vemos que el Señor está dando tiempo. El Señor está permitiendo tiempo para que cedan al consejo, para que cedan a la verdad. Y mire, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. Yo cuando pienso en una cama, a mí me gusta mi cama, hermanos. Yo voy a ser honesto. Mi mejor parte del día es cuando me voy a ir a acostar o cuando me puedo tomar una siesta. Y recientemente por mi salud he tomado mucha siesta. Pero el lecho, esto no es una cama de gozo, de paz, de tranquilidad, de descanso. Esto es una cama de dolor. Muy reciente yo cambié mi cama, lo tenía por 16 años, ya no era agradable la experiencia, me dolía dormir. Ya cuando le duele el cuerpo dormirse, entonces cómprese una cama nueva. ¿Sí? Ya es tiempo. Ya ni dándole vueltas al un lado o al otro, ya no funciona. Y aquí eso es un lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio, miren lo extenso que Dios está hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque la fornicación y el adulterio o la impureza sexual es una violación tan severa. Creo que un proverbio dice, el que comete adulterio o se mete con una mujer ajena es un estúpido. Disculpe la expresión. Pero es lo que dice el libro de Proverbios en mi traducción. Es lo que dice. Es una persona que le falta conocimiento. Es una persona que le falta entendimiento. Es una persona que no tiene dominio propio. Y mire, esto, a todos los que cometen adulterio con ella, los haré sufrir terriblemente. A menos que se arrepientan. Y aún así el Señor da tiempo para arrepentimiento. Y luego dice, de lo que aprendieron de ella. Versículo 23, a los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Wow. Sí, en otras palabras, para que usted y yo lo entendamos, el Señor les va a quitar la vida. Y luego dice, así sabrán todas las iglesias. Y mire, cómo Dios usa una iglesia para que nos enseñe a todos los demás. Es lo que está diciendo aquí. Yo voy a usar esta iglesia de Tiatira, la voy a usar como un ejemplo para que todos sepan lo que yo espero de los llamados. Y mire lo que dice. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña ¿qué? La mente y el corazón. En otras palabras, hermano, nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás nadie se va a burlar. Yo puedo engañar a todo el mundo, pero a nadie le va a engañar a Dios. Y a cada uno de ustedes los trataré de acuerdo con sus obras. Otra vez más, el justo Dios, tomando en cuenta no las obras de mis hijos contra mí, no de mis obras contra mis hijos, sino a cada uno por sus obras. Versículo 24, ahora al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, a los que siguen la enseñanza del engaño y a los que se mantienen puros, a los que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. So, en una ocasión mi esposa y yo andábamos hablando y ella dice, ay, pero yo no me emborraché, yo no usé drogas, yo no iba a las fiestas, mi testimonio está aburrido o aburrida. Tú, en cambio, tú hiciste de esas fiestas y estuviste y te balacearon y llegaste a una cárcel y esto. Y dije, cálmate, no seas tan mal, el Señor ya me perdonó. Pero le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tú tienes un testimonio íntegro. Un testimonio íntegro. No se vaya a sentir mal porque no ha ido al mundial. Manténgase íntegro. Y aquí es lo que Dios está diciendo. Está diciendo a los que han rechazado, a los que no han profundizándose yo escucho testimonios de personas que se cortaban y con su sangre firmaron un contrato con Satanás. Yo le doy gracias a Dios que yo no me he tenido que envolver en eso para aprender y ceder a la voz del Espíritu Santo para entrar en relación con Cristo. Gracias a Dios que nunca me tuve que picar las venas para saber qué es drogadicción o sufrir una, ser un víctima de adicción o estar en la prisión. Gracias a Dios que Él me mantuvo limpio, íntegro. Y es lo que le está diciendo aquí. Y mire lo que dice, les digo, que ya no les impondré ninguna otra carga. Wow. En medio, y entienda una cosa, aquí en este contexto que estamos leyendo, estas siete iglesias, el imperio romano era un león feroz contra los cristianos, los mataban. Ellos estaban designados y marginalizados para la muerte. Y enfrente de ese tipo de persecución, hubo quienes se mantenían fiel. Y luego les dice esto en el versículo 25. Eso sí, retengan con firmeza. La palabra firmeza, estable como una roble, un fundamento sólido, inmovible. Lo que ya tienen hasta que yo venga. Y luego versículo 26. Al que salga vencedor, cumpla mi voluntad. Una pregunta que usted y yo deberíamos que siempre hacernos es, ¿qué es la voluntad de Dios? Ay, pastor, pero usted no entiende, yo tengo sentimientos para esta persona, pero no es la voluntad de Dios para tu vida. Y si no es la voluntad de Dios, posiblemente no es el tiempo para ti. Ay, pastor, pero usted no entiende, yo no entiendo, honestamente no entiendo. No le voy a mentir. Pero si usted busca el tiempo y la voluntad de Dios, de eso está hablando. Y luego mire lo que dice. No solamente buscar la voluntad de Dios, pero buscarlo hasta el fin, para que no haya confusión. No solamente cuando estoy en problema, ahorita que estoy enfermo, yo estoy autoanalizando muchas cosas en mi vida. Hay cosas que si Dios me concede salud de nuevo, restauración, sanidad de mi cuerpo físico y los médicos me dicen vas a mejorar, entonces voy a tener que hacer cambios en mi vida. Y yo también estoy buscando la voluntad de Dios, pero no solamente para este periodo, sino para el fin de mi vida. Puede ser el mes que entra, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10, 20, que Dios lo conceda que llegue hasta los 120 años, con eso estoy contento. ¿Por qué no? Bueno, eso es mi opinión, ¿no? Pero mire, dice, hasta el fin, te daré la autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como las vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, ¿trajo sus oídos hoy? A ver, toque sus oídos. ¿Sí? Toque sus oídos. ¿Qué? El que tenga oídos, oiga, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es imperativo, hermanos, que nosotros escuchemos, no solamente que se nos entra, como decía mi abuelita, hijito, todo lo malo déjalo que entre por aquí y que salga por ahí. La palabra de Dios deje que entre por aquí, que penetre aquí, que penetre aquí hasta la corona de la cabeza, hasta las plantas de los pies y que sature en su corazón y que salga en forma de sus obras. Y reténgalo. Así mi abuelita era una mujer muy sabia, si no les he contado. Sí, si tengo oportunidad se los voy a contar. Bueno, vamos a ver una cosa técnica aquí. Mire, ¿dónde estaba la iglesia de Tiatira? Bueno, si usted lo mira hoy, precisamente hoy, sería en lo que nosotros conocemos como el lado oeste de Turquía. ¿Ok? Y nomás se lo enseño para que usted pueda poner se encuentre geográficamente en un lugar que la ciudad sí existía. ¿Ok? Es importante, simplemente ahí estaba a unos 65 kilómetros de Pérgamo, que era otra de las ciudades donde estaba la, una de las iglesias que también Dios, lo estudiamos la semana pasada, Pérgamo, y las cosas que Dios habló hacia la iglesia. Ahora, quiero asentarle algunas cosas que yo pude aprender a analizar esos textos que para mi vida espero que sean de bendición para su vida también. Ok, so vamos a ver, observar la primera de estas. Mire, Tiatira y su Señor soberano. La primera cosa que es, leímos aquí en el texto del versículo 18 es que el ángel fue instruido para decirle algo a la iglesia, o sea, comunicar algo. ¿Y qué es lo que se le comunicó a la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que se nos debería que comunicar a nosotros? Vamos a suponer que nosotros fuéramos la iglesia Tiatira. ¿Qué es lo primerito que se nos está diciendo? Que nosotros tenemos un Señor y Salvador. ¿Ok? El mundo nos dice que Dios no se interesa en nuestro sufrimiento. La palabra de Dios dice que Dios en su gracia, el creador del universo, el creador de todas las cosas visibles e invisibles, conocidas, desconocidas al ser humano, todo lo que existe en toda la creación, no importa qué galaxia, qué universo de los universos, Dios es el creador de todas las cosas. Y ahora imagínese que el creador de todas las cosas tomó forma de hombre y vino a vivir como los hombres, a sufrir como los hombres, a morir como los hombres, y luego nos modeló lo que viene a ser la glorificación y vencer la muerte que es prometido. ¿Sí? Bueno, todos van a resucitar. Por si no lo han leído en el libro de Apocalipsis, todos. La única diferencia es que unos hacia la muerte eterna, que es la segunda muerte, y otros para vivir en eternamente con el Señor. Pero todos van a resucitar. Entonces, aquí, mire, esta iglesia se le presentó quién era su Señor. Pero hay unas cosas muy interesantes aquí. Mire, note bien. ¿Cómo describe a su Señor? Por ejemplo, el que tiene ojos como llama de fuego. Los ojos de Cristo, con su luz divina, con su observación y su alcance omnisciente, o sea que conoce todas las cosas, penetran el interior de todo ser humano. O sea, yo no puedo decirle al Señor, mira Cristo, es como decirle a Dios, mira Cristo, ven y a mi casa. Pero ¿sabes qué, Señor? Solo entra aquí a lo que es la sala y el comedor y la cocina. Es más, Jesucristo, yo no quiero que entres a mi recámara. Yo no quiero que entres a ninguna otra recámara más que este lugarcito aquí en mi casa. Pero estás bienvenido. Nomás no te metas en mis recámaras y todo va. Es más, ni te metas en ese closet porque ahí tengo muchos esqueletos muertos. Y aquí se le introduce, mire, el Señor, estos ojos, esta referencia a fuego en los ojos me llamó mucha la atención. ¿Por qué? Un erudito dice que esta referencia a sus ojos como llama de fuego y al reflejo brillante de sus pies enfatizan, note bien, enfatizan indignación y juicio justo de Cristo. O sea, en otras palabras, hermano, muchas veces entramos en un error de abusar lo que se llama la gracia de Dios y excusar nuestras vidas para vivir peor que los paganos. Y esto está afirmando que los ojos de llama esa injusticia, esa indignación, ese juicio justo nos deja y nos afirma de nuevo que Dios es un Dios santo, pero también es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de verdad. Y si usted no me cree, lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice: mi alma aborrece los balances falsos. Yo me deleito en la verdad. Eso es la justicia y el amor de Dios. Y aquí es lo que estamos viendo. Los pies semejante a ese bronce bruñido. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque si usted nota tan solo en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 15, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente. Dice: y sus pies parecían ¿qué? Bronce al rojo vivo en un horno. Y luego continúa diciendo, en ese versículo 15 dice, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una cantarata. Y, okay, y de nuevo, ahí nos da una descripción de lo que aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al final nos está diciendo. Parece que esta es una alineación con varios materiales y aquí lo importante para entender es el brillo de un bronce pulido que en aquel tiempo se conocía bien. ¿Sí? Daba y lucía y resplandecía. La segunda cosa que observamos la encontramos en el versículo 19. Por ejemplo, observemos algunas cosas que nosotros llamamos como virtudes. Mire cómo se dirige el autor hacia la iglesia de Tiatira. No era una condenación. Mire, conozco tus obras. Estas obras eran los motivos que le informaban. O sea, Jesús lo dijo de una manera más sencilla. ¿Cómo vas a saber si alguien es un genuino o no? Yo le voy a decir otro dicho que decía la abuelita. Tus palabras se los llevan el viento, pero tus hechos. En inglés decimos que el mucho hablar no cuesta nada. Acciones pesan mucho, tiene mucho valor. Y es lo que está pasando aquí. Vemos que los motivos nos están informando. Estas obras. Note, no solamente el Señor está observando las obras de sus hijos. Lo que usted y yo. Mire, alguien me dijo una vez: Pablo, muéstrame tu chequera y yo te voy a enseñar lo que más te importa. Yo te voy a mostrar lo que más te apasiona en la vida. Muéstrame tu chequera. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Ese resultado, esas obras están dando testimonio, están informando la condición interna de una persona. Jesús lo dijo de esta manera: por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los vas a conocer. Y luego mire, no solamente habla de las obras, note bien, mire, tu amor. ¿Qué amor está hablando aquí? Amor agapeo. En el griego, amor agapeo. Este amor es un amor activo, no pasivo. ¿Usted entiende lo que la diferencia entre activo y pasivo? Pasivo es ay sí, ok, déjame pensarlo. Activo es ok, déjame demostrarte cómo. Es amor en acción. No te voy a decir te amo y te quiero, te lo voy a enseñar. ¿Sí? Ese es el amor que le apasiona a mi esposa. Ese es su lenguaje de amor. ¿Sí? No quiere que le diga, quiere que lo enseñe. ¿Sí? Leía el libro de Gary Chapman, Los 5 lenguajes del amor. un libro muy recomendable a usted que está casado y tienen una versión para solteros. La fe, mire la fe. Conozco tus obras, tu amor, tu fe. Mire la fe. Mire, esto no es fe de salvación. Esto ya rebasa la fe de salvación. Esto es fe de fidelidad. Es fe de lealtad. Es fe de constancia al Señor. Mire, una cosa es decir, sí, gracias Cristo, ya me salvaste. Ok, pero ya tome el próximo paso de la salvación. Es lo que el autor le estaba diciendo a los hermanos de Hebreos en el capítulo 5. Ya es tiempo, ya deja las cosas fundamentales de la salvación y ya aprofundízate en los misterios de Dios. Ya deja de anhelar la lechita del bautismo y que si soy salvo o no soy salvo. Ya anhela los misterios y las profundidades de Dios. Ya métete al amar a tu prójimo activamente y ahí vas a crecer. John Ortberg dice, Dios usa a gente para afinarnos y pulirnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa a personas para fortalecer a otras. Por eso, grupos pequeños, si no estás metido en un grupo pequeño, estás perdiendo la comunidad que Dios te ha llamado a pertenecer. Te estás robando. Yo te voy a decir, si no estás en un grupo pequeño, me estás robando de conocerte a ti, para que me entienda. Usted me está deprivando la oportunidad de llegar a conocerlo a usted. Usted me está robando el privilegio de servirle, de amarlo, de cuidarlo, de fortalecerlo y mutuamente a mí, de fortalecerme, cuidarme, animarme, de amarme. Nos estamos robando el uno al otro. Y no solamente eso, hermano, mire, en su servicio. Es obvio. ¿Qué es lo que pasa en un grupo pequeño? Todas estas cosas. Allí vemos obras. Allí se manifiesta amor. Allí se fortalece la fe. Allí nos damos oportunidades de servirnos los unos a los otros. ¿Y sabe una cosa más? Allí encontramos las porras. ¿Sabe por qué? Porque créame o no, yo también me desanimo. Pero allí nosotros usamos una clave que se llama WhatsApp. Ah, ustedes no conocen de WhatsApp. Y usamos WhatsApp. Allí nos animamos. Mandamos textos. Mandamos peticiones. Nuestro grupo pequeño. Nos amamos. Nos buscamos. A veces nos reímos. A veces ponen videos. Y cosa y media. Pero allí es nuestra comunidad. ¿Sí? Y nos gusta el servicio. Aquí yo les voy a dar varias oportunidades. Por ejemplo, el 7 de julio va a tener usted oportunidad de conectarse con el hermano. Bueno, Carlos, ponle de pie para que me miren. Mire, hermano, vaya con el hermano, apoye al hermano. No lo dejen solo. No quiero ver que se desanime el hermano y luego diga, no, pasó, nadie me vio. ¿Sí? Hay muchos compromisos y dice bien, pero haga tiempo para el Señor y para proclamar su evangelio. Luego, Frank, ponte de pie. Disculpa que te voy a hacer eso. Ponte de pie. Doctor Frank, no sé si usted lo conoce, es quiropráctico. El hermano va a necesitar ayuda para mudarse de su oficina el 30 de junio. Hable con él después del servicio. Si usted, Dios lo ha bendecido con muchas fuerzas, dele. A lo mejor le da un análisis, un consejo gratis ahí, ¿no? Gracias, sí, hable con el hermano, sí, pero, mire, esto es sirviéndonos unos a los otros, ¿no? Existe un albañil, ahí está el hermano Roberto, hermano Antonio también, el hermano Luis, si quiere que yo lo mencione, no sé por qué, pero ahí está el hermano Luis, si necesita una sonrisa, el hermano abunda en el gozo, ¿no? Pero esto es nuestra comunidad. Aquí hay muchos de ustedes que tienen muchos talentos, que tienen muchas. Y mire, finalmente aquí en este texto habla de perseverancia, pero esta palabra perseverancia no la confunda, porque a veces cuando yo lo leí en español dije, oh, qué bien, perseverancia, pero ¿sabe qué? Esto está hablando más de mucho más que perseverancia. En realidad lo que está haciendo, lo que no le hace justicia al español, a la palabra perseverancia, es en griego la palabra paciencia. Miren lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermano. La vida no es fácil. A ver, ¿quién tiene la vida perfecta aquí? Nadie. A ver, ¿quién está experimentando dolor, afán, sufrimiento, retos? Oh, que los que no levantaron la mano, por favor, quiero hablar con usted después del servicio. Pero mire, ¿qué es lo que está sugiriendo? Está sugiriendo que tengamos paciencia en medio del dolor. En medio de su sufrimiento, sea paciente. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me voy a confesar. De vez en cuando me gusta confesarme enfrente de ustedes. Porque luego ustedes van a saber que soy una persona como usted. No solamente porque ocupo un púlpito, ya dicen, oh, ese es sagrado, ese es el Altísimo. No, nada de eso. Nada de eso. Nada de eso, hermano. Yo también sufro retos, yo también tengo temor, yo también batallo con depresión, yo también me enojo. Si no me preguntan, pregúntele a mi esposa, ella le puede decir la verdad. Yo también lucho con tentación. Pero en todo eso, ¿qué nos está diciendo el Señor? Mira, sé paciente. ¿Sabe qué palabra me gustó cuando yo lo estaba leyendo? Aguántate. Eso no se predica en nuestra sociedad hoy. Oh, te fastidiaste, deja a esa vieja, no la necesitas. No te gustó ese trabajo, ay, abandónalo ahí, ¿qué les importa? Tú te vas a encontrar uno mejor y siempre es el yo. Y aquí el Señor dice, aguántate. No dejes a la vieja, mejor cambia al viejo. Y puedes hacer eso en Facebook, eso es mío, ¿no? Yo lo dije. ¿Y qué hacemos? No aguantamos. No nos gusta aguantar, nos gusta. Por eso, mire, nos gusta la tecnología, ¿por qué? Porque nos dice al instante. Esta tecnología marca el paso de mi corazón, me va a alarmarse y me da un ataque cardíaco. De mi corazón, gracias. Sí, yo batallo también con mi español, pero nos gustan las cosas rápido. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice: aguanta, sé que no es de tu agrado, pero aguanta. ¿Por qué? Porque viene una promesa, hermano. Viene, mire, hermano, esto el Señor lo resumió cuando leímos el gran mandamiento en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, que dice, ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice que eso es la ley suprema en Santiago 2:8. Pero ¿sabe una cosa? Los hermanos y los creyentes de Tiatira, ellos estaban enseñando en una forma visible el amor a su prójimo y su fe en la confianza y su confianza en Dios. Es lo que ellos estaban haciendo. Y esto, hermano, es bello ver estos elementos, hermanos, la obra, el servicio, el amor, la fe, el aguantar problemas, hermanos. ¿Qué es lo que hacemos cuando no podemos aguantar un problema? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, cuando es lo que deberíamos que estar haciendo. ¿Ok? Yo creo que ya agarraron el punto. Número 3. Hermanos, esto quizás es uno de los puntos más fuertes y yo voy a pedir disculpa desde antemano. Ok, yo le dije de la ilustración de mi casa, cuando yo me mudé allí, estaba muchas hierbas y había zacate verde, pero las hierbas me mataron. Entonces yo me propuse a matar mi zacate. ¿Por qué? Porque para llegar a la raíz de un problema tienes que llegar a su mero fundamento. Y a veces se tienen que matar las cosas para que desprenda la vida nueva. Si usted siembra una semilla, ¿qué tiene que pasar con la semilla para que brote, para que se germine? Tiene que morir. Y sabe una cosa que a veces no queremos dejar morir las cosas que nos están impidiendo un crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué? Porque estamos llegos de lo que se llama el caso severo de la igolatría. Egolatría. Ok, no voy a entrar en ese. ¿Qué? El ego, ¿eh? Idólatras del ego. Se trata de mí, de mí, de mí, de mí. Y mire, esto, hermanos, llega a dos extremos. El primero es el extremo del ascetismo. ¿Usted sabe qué es ascetismo? Ahorita lo vas a ver. Y la antinomía, que son dos extremos opuestos que cada iglesia tiene. Okay, yo le voy a dar un ejemplo, no se me ofenda, no estoy atacando a nadie, esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Okay, quéjese con Dios. El ascetismo es otra palabra para decir legalismo. Es aquella persona que practica disciplinarse a sí mismo, más particular en relación de su cuerpo. So, no vaya a confundir que el ascetismo, hay ascetismo bueno que se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor llama a su pueblo a ayunar. El ayuno es el abstenerse. O la oración es de buscar a Dios y a veces tiene que sacrificar la novela para ir a orar. Es como si Dios te dice, al momento que va a empezar el partido de la Copa Mundial y Dios te dice, quiero que pases una hora conmigo. Ay, Señor, ¿sabes qué? Pero después del juego. Y luego el Señor agrega las palabras, ahorita. ¿Qué le vas a decir? Ay, Señor, gracias por tu gracia. ¿Sí? Pero yo voy a ir a ver la Copa Mundial. ¿Sí? Eso es el conflicto, que a veces internamente nuestras pasiones y deleites del cuerpo queremos y hay un conflicto con las cosas que Dios nos llama. El extremo del ascetismo es de que si tú no oras por una hora a las 6 de la mañana, tú no has pasado tiempo con Dios. Hey, eso es tu relación con Dios. La mía, yo oro a Dios en diferentes partes. Así como está mi vida, así está mi vida devocional. Especialmente cuando mis niños eran chiquitos. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo pensaba ir a orar al Señor y meterme en ese tiempo, estaba llorando un niño porque quería que le cambiara el pamper. So, mis ritmos cambiaban. Hoy mis ritmos han cambiado. Y Dios entiende eso. La Biblia nunca dice que ores de 6 a 7 de la mañana. O de medianoche o de a las 3. No. El concepto. La verdad es, Salmos capítulo 1, bienaventurado el hombre que medita en tu palabra día y noche. O sea, continuamente estoy caminando con Dios. Continuamente Él está en mi corazón y en mi mente. Continuamente, aunque estoy durmiendo, pues si usted habla en su dormir, alabe a Dios. Yo hasta canto en mi sueño, me ande. Mi esposa también me grabó el otro día, yo estaba predicando. ¿Okay? Eso es el ascetismo, ¿sí? Es legalismo. El otro, antinomía, es lo que nosotros llamamos libertinaje. Antinomía dice, bueno, Dios no nos obliga porque vivimos en la gracia y somos salvos, que Calvino fue uno de los proponentes de lo que era esto. En los que toman el calvinismo, ellos dicen, pues puedes vivir como quieras, al cabo que vives bajo la gracia de Dios. Es un extremo muy erróneo. Antinomía dice, bueno, pues vivimos bajo la gracia de Dios. Y como vivimos bajo la gracia de Dios, yo no tengo que seguir los mandamientos, menos los mandamientos morales de mi vida. y vivimos como pagamos, vivimos como se nos en ese tipo de libertinaje, puedo tener relaciones fuera de mi matrimonio al cabo que la gracia de Dios me va a cubrir. Puedo robar a mi vecino al cabo que la gracia de Dios. Eso es el antinomismo. ¿Sí? El libertinaje. No puede ignorar los mandamientos y las leyes de Dios. Si Dios dice él desea pureza sexual, es por una razón. Si Dios dice abstente, sepárate de lo que es del mundo, sepárate. El problema de la iglesia del siglo XXI es que los cristianos parecen como los del mundo. No pueden hacer la diferencia. Se emborrachan. Tienen relaciones fuera de su matrimonio. Están robando a todo el mundo. Ese va a la iglesia, mira, ese me rostafó unos $10,000. Me dijo que me iba a agregar un cuarto en mi casa y nunca regresó, se llevó mis $10,000. Ese es el extremo del libertinaje. Entonces tiene el legalista y tiene el libertinaje y los dos están en conflicto. Y aquí lo que estaba pasando en la iglesia, ¿sí? Es que miren la descripción que se usó, Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Mire, cuando usted tenga tiempo, lea en Primera de Reyes, capítulo 16, capítulo 21 y Segunda de Reyes, capítulo 9. Allí usted va a encontrar la persona de Jezabel. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Engañó a la gente. Fomentó perversidad. Llevó al pueblo de Dios a adorar a dioses ajenos. Y sabe una cosa, la intención, no solamente de Jezabel, pero la intención de Balaam, que estudiamos la semana pasada, y los nicolaitas, que estudiamos en los versículos 6 y 15 de este mismo capítulo, la misma intención de Jezabel era engañar al pueblo de Dios. ¿Y usted sabe cómo lo van a engañar a usted? ¿Cómo lo van a engañar? Cuando usted le escucha más a cualquier predicador, incluso a mí, ¿ok? Cuando usted escucha más al predicador y no escudriña la verdad por su cuenta. ¿Quiere evitar el engaño? Conozca la palabra de Dios. ¿Quiere evitar el engaño? Conozca la palabra de Dios. Cuando alguien le diga, ¿sabes qué? El Señor me dijo, dile, a ver, ¿dónde está escrito en las Sagradas Escrituras? Oh, yo creo esto. A ver, muéstrame, ¿dónde está escrito? Quiero que se aprenda esa frase. ¿Dónde está escrito? Cuando alguien le quiera decir algo, no me importa si el Espíritu me está diciendo, dígame el Espíritu, pero que me muestre la verdad de la palabra. ¿Por qué? Juan capítulo 16, ¿qué nos dice? El Espíritu no habla por sí mismo, sino habla la verdad de Dios. No crea. Aún el mismo Juan dijo, no crean a todos espíritus, examínenlo. Pablo dijo, examínenlo todo, escudriñen la palabra de Dios. Ok, entonces terminamos con esto. Hay una promesa, y la promesa es de mantenerse fiel a las obras que agradan a Dios. Mucha gente no sabe lo que agrada a Dios. Y están así. ¿Por qué lado viene soplando el viento? Ok, eso agrada a Dios. No. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Es obvio. Aquí cuando habla de autoridad sobre las naciones, gobernará. Esa palabra gobernará me gustó mucho. En otras palabras, aquí mucha gente lee esto y dice, oh sí, Dios, vamos a ser reyes con Dios y vamos a tener nuestros tronos. Eso se llama idolatría. Ese es el mismo pecado que cayó Satanás. Él quiso ser como Dios. Él dijo, yo voy a subir. Usted y yo no somos rey de nada. Cuando él dice que vamos a gobernar, cuando nos va a dar autoridad, ¿sabe lo que dice? Esa palabra en el griego, gobernar, es la palabra pastorear. Esa palabra gobernar es la palabra pastorear. ¿Usted sabe qué es pastorear? Es cuidar el rebaño, es alimentar. Yo, como pastor, soy administrador. Ese es mi título oficial. Administrador de la casa de Dios. Es lo que vamos a hacer. El Señor nos está dando una invitación, si nos mantenemos fiel, que vamos a colaborar con Él en toda la eternidad. Qué bella imagen de un Dios tan glorioso, majestuoso, que aquel que es brillante, que a muchos asusta la metáfora de fuegos de los ojos y pies de bronce. Para muchos eso es un escándalo, eso es temoroso, pero para los hijos de Dios es un consuelo y afirmación de la majestad, lo bello y lo resplandeciente y majestuoso que es nuestro Dios. En Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Aquel que es la luz de la humanidad vino y resplandeció en las tinieblas. Y las tinieblas, las tinieblas no quisieron nada con él. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. Pero la luz domina las tinieblas. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Padre, tu palabra es tan clara. Tu palabra es tan hermosa, Señor, que nos instruye, nos anima, nos alienta, nos fortalece, nos llena de tu verdad. En esta mañana, Señor, gracias por los ejemplos de estas iglesias que nos ayudan a procesar, nos ayudan a reflexionar diferentes áreas en nuestras vidas. Se vienen tantas oportunidades. El 4 de julio queremos ir al centro de la ciudad para ver los cohetes en familia, cuantos más se puedan agregar. La mudanza que viene, el picnic para la comunidad. Hay muchas oportunidades. Los grupos, los lanzamientos de los nuevos grupos en septiembre. La celebración del mes de la herencia hispana. El servicio especial de Navidad, acción de gracias. Todas estas cosas que se vienen por encima, Señor, te las encomendamos a ti. Pero más que eso, Señor, ¿dónde formamos parte nosotros, cada uno de nosotros? ¿Dónde formamos parte en todo esto? Tú nos has llamado aquí a la iglesia New Hope. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos agradarte a ti y mantenernos fiel? ¿Cómo podemos evitar estos extremos de ascetismo y antinomía? ¿Cómo podemos evitar el legalismo y libertinaje? Señor, eso es entendiendo que todo radica en ti. Tú eres el centro de todas las cosas, de nuestra fe, de nuestro crecimiento. Juan capítulo 15, tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos. Todo esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.